Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Salud al Día. Salud al Día es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Salud al Día busca prevenir, informar, prevenir y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Conduce Lorena Bustos Fuentes.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una edición más de Salud al Día, programa de salud que busca informar y también hacernos cargo de nuestras propias problemáticas de salud, bienestar y calidad de vida. En el programa pasado estuvimos abordando el tema del suicidio adolescente desde el punto de vista terapéutico a propósito del caso del suicidio de la joven del Colegio Nido de Águilas. En esa ocasión conversamos con una experta sobre qué sucedía en la etapa adolescente, cómo, si era posible evitar este tipo de conducta y cuáles eran los factores de riesgo. Se habla que si bien el suicidio es un acto voluntario individual, esto ocurre dentro de una comunidad. Finalmente, se estima que entre 5 a 10 personas de un entorno de la persona suicida se ven fuertemente afectadas. Es una especie de estela de dolor que alcanza a todas las personas que rodean a la persona que toma esta drástica decisión, familiares, amigos, compañeros, parejas, hijos, hijas. Y para hablar sobre este tema, y que está bastante invisibilizado en nuestra sociedad, damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Nadia Córdoba, gestora y vocera de la agrupación Hace Falta, agrupación de sobrevivientes a la pérdida por suicidio. Nadia, muy bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti por la invitación.
Nadia, ¿nos puedes contar en qué consiste, cómo nace esta agrupación?
Surge a partir de la muerte de mi hermana. Es un evento que ocurrió hace ya 20 años. Fue un proyecto que postergué durante mucho tiempo buscando que las condiciones fueran las ideales, y la verdad es que las condiciones ideales no existen. Hace 2 años, desde el 2016, que se ha estado trabajando en formalizar esta organización que agrupe en definitiva a los sobrevivientes a la pérdida. Ser sobreviviente no es ningún término críptico. Es solamente sobrevivir y vivir después de la muerte de otro. Sin embargo, en el suicidio involucra verse fuertemente afectado y también muchas veces reconstruir la propia vida. De ahí viene el término suicida. La idea es que a partir de esta agrupación podamos incidir en las políticas públicas relacionadas con la prevención del suicidio y visibilizar el tema.
Bueno, esto nace a partir de una experiencia personal, de una vivencia personal. En este camino de construir esta agrupación, actualmente la conforman más personas. ¿Cuál es el objetivo, además de bueno, intervenir a grandes rasgos en las políticas públicas? ¿Ustedes están como, primero es como generar una masa crítica, detectar en el fondo otras personas que también sean sobrevivientes, como lo denominan ustedes?
Sí. Efectivamente, hasta por lo menos el año pasado era una cruzada más bien solitaria. Sin embargo, a partir de la formalización del proyecto, he tenido oportunidad de reunirme, de conversar y de comprometer a distintas personas, y la idea es poder ir ampliando esa red de apoyo desde profesionales, terapeutas, de manera de poder prestar asistencia.
Cuéntame, y Nadia, puede parecerte perogrullo, pero ¿por qué tú crees que es necesario en el fondo generar esta instancia de organización? ¿Sentías como que no existía una iniciativa de estas características? Muchas veces se habla de la prevención y se focaliza los esfuerzos en las personas que pueden ser prospectos de personas suicidas, o también qué pasó con la persona que tomó esta decisión finalmente, en el ser individual, en la decisión de este ser individual. Pero, ¿qué pasa con esta comunidad que se ve afectada? Sí. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente, hay instituciones, y en Chile particularmente, dos fundaciones que trabajan con la prevención del suicidio, y mayoritariamente enfocada a la prevención del suicidio adolescente. Nosotros trabajamos con la posvención, que es la intervención después del suicidio, porque el suicidio deja una estela de dolor y de trauma en los familiares, como tú bien dices, muchas veces los compañeros de trabajo, de la escuela, incluso los terapeutas, y de manera de acompañar este duelo. Todos entendemos que el duelo es un proceso natural, el resultado de una vida. Sin embargo, el suicidio nos enfrenta a dilemas, muchas veces morales, y también a nuestras propias creencias respecto a la vida y a la muerte.
Nadia, ¿existe como una especie como de halo, no sé, si buscar responsabilidades, a veces culpa, en quienes rodean a la persona que toma la decisión? Sobre todo cuando se trata de adolescente y la responsabilidad de los padres, en el caso, por ejemplo, de esta niña del colegio o de los compañeros que le hicieron bullying. ¿Cómo se puede abordar este tema en términos de cómo convive esta como responsabilidad versus una forma saludable de enfrentar el duelo o procesar el duelo? ¿No se hace más difícil todavía?
Estimo que ha dificultado un poco el tratamiento del suicidio y también las iniciativas de prevención en la medida que se silencia. No son eventos aislados, lamentablemente. Por ejemplo, yo cuando perdí a mi hermana por suicidio, y hasta hace muy pocos años, pensaba que era un hecho aislado. Pero luego de consultar las estadísticas, ese mismo año, en 1996, se suicidaron 986 personas. En la ciudad que ella estaba, que era La Serena, ocurrieron 19 muertes por suicidio. Eran 17 hombres y 2 mujeres. Y luego llegar a determinar que una de esas 2 mujeres era mi hermana es bastante, bastante triste.
Es difícil, pero finalmente esta agrupación quiere hacerse cargo, digamos, de este dolor de las personas, porque efectivamente muchas veces se habla de la responsabilidad. ¿Cómo en el fondo se viven las personas, no solamente de tu experiencia, sino también de las otras personas que se han sumado a esta agrupación, en este tema de asumir como en dónde estuve yo, que pude haber hecho alguna cosa?
En general, ¿qué hace sentimiento de no haber detectado señales que muchas veces uno desconoce? Siempre es el por qué y el si hubiera. Eso desgasta mucho emocionalmente. Sentimientos de traición y de abandono. El estigma, que es bien implícito. La verdad es que no es alguien que se enfrente a ti y que te diga tal o cual cosa. Pero es un sentimiento velado de no haber detectado o de no haber hecho nada. Y muchas veces viene también de los familiares cercanos, en el sentido de que te muestran que tú eras quien más cerca estaba de la persona y sin embargo no viste nada y fuiste incapaz de hacer algo. Eso acrecienta mucho el trauma y el duelo lo dificulta bastante.
Estamos conversando con Nadia Córdoba, vocera de la agrupación de sobrevivientes de la pérdida por suicidio. Hace falta, vamos a ir a la primera pausa musical. Vamos a ponerle un poquito más de música a este tema que no es fácil de abordar. Escuchamos la canción You Got a Friend de Carole King.
When you're down and troubled and you need some love and care, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up this night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know that you've got a friend, when people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con Nadia Córdoba, vocera de la agrupación de sobrevivientes a la pérdida por suicidio Hace Falta, quien está invitada a nuestro programa de radio a propósito de la temática que ha estado presente en la agenda por los casos especialmente de suicidios adolescentes, pero que en esta ocasión hemos querido abordar desde el punto de vista de las personas que quedan, de familiares, amigos, compañeros, parejas, hijos, hijas, que viven y sobreviven a esta situación. Nadia, estábamos conversando sobre el tema de la culpa y de esta responsabilidad, bueno, que generalmente los expertos desde la salud mental siempre hablan de responsabilidades que en los casos de los adolescentes generalmente recaen en los padres. Y que muchas veces se transforma en culpa o en una especie de estigma. Y que tú comentabas que era de alguna forma como aprendido, implícito socialmente y que se transmite de generación en generación. ¿Cómo ustedes han abordado esto en la agrupación?
El estigma surge, creo que es como una información que pasa de generación en generación y que tiene que ver con un poco con el pecado de tomar la resolución de la propia vida. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica del año 92, que sigue vigente, hay un apartado del suicidio, y si bien es cierto, dice, ahora incluye, que se ora por el alma de las personas que se han quitado la vida y pone algunos atenuantes para la salvación. Eso no es un discurso como conocido por todos, sin embargo, es algo que está en el aire, uh-huh. La sensación de pecado y la culpa, un poco en los padres, es el fracaso de rol. Mm. Una madre, un padre que se entiende que tiene el cuidado de sus hijos, ha fracasado con lo que se le ha pedido. Uh-huh.
Ahora, ¿cómo la agrupación se hace cargo, digamos, de este finalmente dolor que queda en las personas, en los familiares? ¿Ustedes van a hacer una especie de agrupación que canalice la realización de talleres o procesos terapéuticos como para ayudar a las personas que queden finalmente quienes ven afectada su bienestar, su calidad de vida y su salud finalmente?
Sí, porque en definitiva los sobrevivientes a la pérdida por suicidio, y era un poco el dato que tú dabas, de 5 a 10 personas se estima que quedan fuertemente afectadas, supera el número de muertos por suicidio. La última referencia que publicó MINSAL es del año 2015 y se registran 1.835 muertes por suicidio. Si eso lo multiplicamos por 5 sobrevivientes, una familia nuclear típica, no sé, padre, madre, un par de hermanos, y hablamos que anualmente quedan más de 10.000 personas en esa categoría. El objetivo es poder, a partir de una entrevista individual, determinar si la persona puede recibir terapia individual. Uh-huh. También poder participar de grupos de apoyo, en donde está la experiencia compartida. También talleres, también formación. O sea, es poder también entregar este saber a la comunidad, desde nuestra experiencia, porque claro, también es importante que todas las políticas o los planes de prevención también consideren la experiencia, uh-huh. que en definitiva está en primera persona en nuestro caso.
Y esta estaría en la etapa de pospensión, que podríamos explicarlo a los auditores, que está la etapa de prevención del, digamos, de la conducta suicida, pero en esta posvención finalmente, bueno, obviamente no va a favorecer a la persona, sino a quienes son afectados por su decisión.
Exacto, a los dolientes, a las personas que quedan, a los duelistas.
Perfecto. Este modelo de posvención, también yo me imagino que esto tenemos referencias a nivel internacional sobre este tipo de iniciativa. ¿Alguna referencia que tú ustedes se hayan hayan tenido como para llevar a cabo este proyecto?
He recurrido a dos fuentes españolas, una que se inició en el año 98. Ellos comenzaron trabajando con el duelo y luego de los grupos de ayuda mutua y la experiencia fueron decantando también en grupos exclusivos de posvención que estaban orientados a sobrevivientes a la pérdida por suicidio. También hay otra asociación de supervivientes a la pérdida por suicidio que se concretó el 2012. Ambas agrupaciones corresponden a madres que perdieron a sus hijos por suicidio. Uh-huh. Esos son los referentes. Hemos intentado mantener y abrir un canal de comunicación de manera de que el modelo se pueda replicar en Hace Falta. Uh-huh. Y también, un poco aprovechando la instancia de estar acá en la Universidad Central, de poder contar con el apoyo de ustedes, uh-huh, terapeutas, uh-huh, o profesionales que nos ayuden un poco a validar el modelo, porque, por ejemplo, tenemos una referencia del Centro de Escucha San Camilo, que maneja el tema del duelo. Tienen un modelo, a nuestro juicio, bastante extenso, de 8 meses, en grupo cerrado. Entonces, tal vez hacer una adaptación de ese modelo sería interesante.
Nadia, respecto... Se hablaba mucho por la contingencia, sobre el suicidio adolescente en particular, pero sin embargo las cifras, si bien son alarmantes de suicidio adolescente, nos evidencian que no es en esa etapa del ciclo vital donde se asume la conducta suicida, sino más bien posterior a los 40, 50.
Sí.
¿Cuál es la experiencia? ¿Qué datos tú tienes al respecto? ¿Nos puedes aportar?
Se registra efectivamente que las tasas más altas de muerte por suicidio están dadas en hombres mayores de 40 años. Hay un pic en hombres de 65 años, que también habla de una etapa de la vida. Uh-huh. También es un llamado de atención a nosotros como sociedad, de muchas personas que están dejando su vida laboral, uh-huh, y qué espacios tienen para reinventarse. Considero un poco, también teniendo en consideración que la muerte por suicidio está más en hombres que en mujeres, de ese dato que te digo del año 2015, de 1.800 muertes, 1.400 corresponden a hombres y 400 a mujeres. Entonces también, así como se ha instalado el tema de la prevención del suicidio, también el tema de género. Yo creo que también da luces que los hombres tampoco están teniendo instancias para mostrarse vulnerables, para mostrar sus propias problemáticas y conflictos internos. Y tal vez eso mismo repercute en otros fenómenos como la violencia. Uh-huh. Es un círculo...
Es un círculo vicioso, sí, y no virtuoso. En Nadie vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Escuchamos al grupo Jarabe de Palo con la canción Grita.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, ya que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio. Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con Nadia Córdoba, vocera de la Agrupación de Sobrevivientes a la Pérdida por Suicidio. Hace falta... y con la cual estamos conversando a propósito de esta temática que ha estado presente en los medios de comunicación, sobre todo por casos de suicidio adolescente, pero que sin embargo es extensivo a todos los ciclos de la vida y que de hecho en Chile la mayor preponderancia es en hombres post 40 años, lo cual da también luces de una serie de problemáticas que tenemos como sociedad, y de nuestro poco cuidado de salud mental, que finalmente es la temática que nos convoca. ¿Qué visión tú tienes respecto a la temática de salud mental acá, de cómo lo abordamos y cuál es el desafío que ustedes tienen como agrupación en ese sentido?
Es curioso porque en definitiva nos preocupamos mucho de nuestra imagen externa, de restarnos los signos del crecimiento y del envejecimiento, y sin embargo no tenemos el mismo cuidado con nuestra salud mental. La salud mental, así como el suicidio, sigue teniendo este matiz del enfermo, del loco, como que falta naturalidad de sentir que tú puedes ir a un terapeuta, que puedes ir al psicólogo, que puedes trabajar tus problemas emocionales con una persona que tiene las herramientas para acompañarte en ese proceso, y sin embargo nos negamos esa posibilidad. No solo económicamente, porque de verdad uno puede invertir en un par de zapatos o en una crema o en un producto cosmético el mismo dinero que tal vez puedes disponer para hacer una terapia. Lo óptimo es que existieran instancias en que uno pueda dar continuidad a la terapia, a la salud mental, también con valores diferenciados. También me gustaría ejemplificarlo con mi caso. En mi SAPRE tuve que cambiar el plan y luego me rechazaron porque tenía preexistencia estados depresivos mayores. Uh-huh. Entonces luego yo tuve que, en mi otra ISAPRE, negar ese
obviarlo, digamos,
esa evidencia. Para poder ingresar, y aún así sigo financiando mi terapia fuera del ISAPRE. Entonces, ¿cómo no podemos acceder a los beneficios que supuestamente están también ahí dados? Uh-huh. O sea, el GES también ha sido positivo de incluir la depresión como uno de los beneficios. Uh-huh. Ha sido muy positivo.
¿Los estados depresivos o en el fondo vivir una depresión mayor es común en los familiares que sobreviven al suicidio? ¿Cuál es, o eso es particular en cada persona? ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes como agrupación?
Es frecuente que pueda decantar a un estado depresivo mayor. Es importante estar atento justamente a esas señales, porque obviamente si no tenemos asumido el duelo, si no conocemos las etapas del duelo, muchas veces también recurrimos a salud mental a los 3 meses en circunstancias que antes el apoyo venía de la familia, recurríamos a otro apoyo. Uh-huh. Pero ahora también es tanto nuestro pavor al dolor emocional que un poco lo medicalizamos y recurrimos a la salud mental a los 3 meses en circunstancias que tal vez estamos viviendo la parte más natural del proceso de duelo.
Uh-huh. Esta parte de posvención, ¿no ha sido abordado por las políticas públicas de Chile?
En el Plan Nacional de Prevención del Suicidio se tiene como beneficiario a los familiares de personas que se han suicidado y también que han hecho intentos.
¿Y en qué consiste ese tipo? ¿En qué consiste el beneficio? Bueno, si eres beneficiario.
Salud mental, tal vez tener algún grado de prioridad.
Ya, perfecto, en el sistema público.
En el sistema público.
Ya, Perfecto. ¿Sí? Ya, o sea, hay poquito, pero me imagino que una cosa es que exista y lo otro es que la gente se ocupe dicha, sí, dicha posibilidad, ¿no? Quizás no hay, hay mucha vergüenza, tabú, poca cultura terapéutica que en general, sí, tenemos en Chile, no solamente por este tema, sino en general. Sí. O sea, tenemos que estar muriéndonos para poder, sí, ir a... Y generalmente derivados de un médico de otra especialidad, te dirían, suele suceder eso.
Exacto.
Nadia, ustedes están realizando una serie de actividades también. ¿Nos podrías contar qué tipo de actividades están llevando a cabo como agrupación, como para visibilizar la temática y también la agrupación?
Sí. La primera actividad pública es una exposición colectiva. Hemos tenido la oportunidad de estar en la Biblioteca Viva Vespucio. Inicialmente estaríamos hasta el 30 de junio, se amplió 2 semanas, así que estamos muy agradecidos de eso. Muy generosos los artistas que quisieron participar. Cuando se cursó la convocatoria y a medida que fuimos recuperando las obras, nos transmitieron un poco la sorpresa que les dio la convocatoria, que quisiéramos trabajar el concepto de la muerte voluntaria. Uh-huh. Fue bastante libre porque también el arte permite saber cuál es el discurso que está instalado en la sociedad. Uh-huh. Cada artista, fueron 8 participantes, recreó su percepción respecto al suicidio. Y esta exposición, que como explico, va a estar hasta el 13 de julio en Biblioteca Viva Vespucio, en septiembre, que coincide con el mes o el día de la prevención del suicidio, va a estar en Biblioteca Santiago.
En Biblioteca Santiago.
Sí.
Se traslada hasta septiembre.
Durante septiembre.
Durante septiembre.
Sí.
Cuéntame, ¿y acá fueron convocados directamente o ellos se acercaron para participar en esta iniciativa a través por experiencias personales, por interés artístico solamente? ¿Cómo fue ese link en, sí, el fondo entre esta temática y el arte?
Sí. El contacto surgió primero por contactar a las universidades que imparten licenciatura en arte. Uh-huh. El objetivo era llegar a los estudiantes del último año de licenciatura en arte. La respuesta fue bastante pobre. Tuvimos 3 universidades que respondieron. Algunos no mostraron interés. Sin embargo, la Universidad de Concepción, Universidad de Chile y Diego Portales nos facilitaron el nombre de estudiantes de licenciatura en artes que les interesó la convocatoria. También se incluyó a personas que se conocía su obra por algunas exposiciones y también de sitios más especializados como Arte al Límite, que también ahí contactamos a un par de artistas. Justamente a medida que tú vas como recuperando el trabajo de las personas, te enteras que también a ellos en algunos casos los ha tocado de cerca. Entonces también era una oportunidad de sanar ese duelo.
Claro, y nuevamente lo que tú indicabas antes, que uno cree que eres un caso aislado y te das cuenta que en realidad no es así.
Sí, decepcional no tiene nada.
No, este decepcional asunto. No tiene nada, y casi en cada familia hay un caso muchas veces,
sí,
de personas que han decidido voluntariamente morir. ¿Cuáles son los proyectos en los siguientes pasos en ese sentido? ¿Nuevos eventos, nuevas iniciativas a desarrollar por parte de la agrupación?
Sí. El arte creo que es un gran mediador para acercarnos a temas complejos. En ese sentido, creo que va a ser como una línea de acción, algún tipo de intervención artística que permita acercarnos al tema, formalizar el modelo de trabajo con estos grupos de apoyo, que como te explico, tenemos referentes españoles y que queremos adaptarlos a nuestra realidad. Ampliar un poco los beneficios, pero eso también requiere como alianza. En la medida que nosotros tenemos proyectado constituirnos como fundación próximamente, uh-huh, a lo más dentro de 3 meses, que eso también va a facilitar bastante como poder celebrar acuerdos o alianzas con instituciones que puedan, uh-huh, contribuir con nosotros.
Perfecto, vamos a una pausa musical. Escuchamos el tema Baja a la Tierra con Kevin Johansen y Lila Downs.
¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar?
Te recuerdo. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? ¿Para qué si ya después nada te llevarás? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo,
yo te recuerdo
cuando parecías ser feliz.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos ya en el último bloque de nuestro programa. Quisiera abordar con Nadia, nuestra invitada, Nadia Córdoba, vocera de la agrupación Hace Falta, de sobrevivientes a la pérdida por suicidio. ¿Cómo ustedes consideran el abordaje por parte de los medios de comunicación de esta temática?
En general, el tratamiento de la muerte por suicidio se vincula a una celebridad, a alguien cercano a una persona conocida, uh-huh. Un homicidio que termina en suicidio, y también los dos casos que hemos tenido en el último tiempo, la muerte de Nicolás, este joven de la Alianza Francesa, y de Katy este año, uno puede cuestionarse si han sido noticias porque proceden de colegios de élite, porque la verdad es que constan 117 muertes por suicidio de jóvenes en el mismo grupo etario y sus historias son totalmente desconocidas. El tema es que tal vez las noticias no es el formato ni el tiempo más adecuado para tratar un tema que tiene tantas aristas y un tema tan sensible. Tal vez un poco la invitación es que también los medios de comunicación desarrollen espacios como para tratar el tema de salud mental y un poco también el suicidio que es consecuencia de eso en otro formato. Uh-huh. Educarnos emocionalmente, saber, no sé, qué síntomas tiene una depresión mayor, un trastorno de personalidad. Ojalá tuviéramos la oportunidad de ser educados en esas materias.
Claro, o sea, generalmente sí. ¿Cómo hacer un proceso educativo sin caer en este tema un poco farandulero, no?
Sí.
Ahora, esos 117 niños que tú, o jóvenes que tú mencionaste, fue en el periodo 2017-2018.
Es el año 2015.
Porque la verdad es que tenemos cifras.
Hemos tenido que recurrir a través de Transparencia, se intentó conseguir los datos del año 2016-2017. La respuesta que se obtuvo es que no cuentan con esos datos. Entonces tú te preguntas, si MINSAL no tiene esos datos, ¿quién los tiene? Porque ellos son los que trabajan con esa información. El Servicio Médico Legal, por su parte, indicó que el año 2016, que aportaría más a lo de MINSAL, se efectuaron 1.815 autopsias con ese resultado, lesiones autoinfligidas. Exacto. El dato del 2017 no está. Lo más probable es que surja en septiembre, cuando sea el Día de la Prevención. Uh-huh. Y también es importante, ellos recomiendan que el dato siempre se tiene que proporcionar respecto a 100.000 habitantes, pero eso cuando lo escuchamos no nos dice nada. Yo creo que cuando tú hablas de 1.835 personas que han muerto por suicidio, tomas como conciencia del impacto del tema.
Volviendo a las familias que sobreviven a esta situación, muchas veces yo me imagino que quizás son comunidades, familias, entornos con quizás problemas sistémicos, ¿no? ¿Ha sucedido que quizás hay historias anteriores en dichas familias de otras conductas suicidas? ¿Cuál ha sido la experiencia por parte de la agrupación al respecto?
No hemos tenido como acercamiento a familias que se haya presentado como el suicidio es más de una oportunidad.
Ya, perfecto.
Pero se conoce, no es que exista una familia de suicida.
Claro, no.
Uno tiende a identificarse tal vez con la persona que ha tomado esa resolución y también surge algo como permisivo, decir que también es una alternativa. Uh-huh. Como para solucionar problemas o para...
O sea, no sé si para solucionar, borrar problemas más bien, o borrarse más bien.
Sí.
Sí, es complejo. Ustedes están en una fase de, si bien están conformados también de generarse como fundación, de constituirse como fundación, pero también de generar un voluntariado.
Sí.
¿Tú me podrías contar qué es lo que están esperando? Aprovechar la instancia también para convocar a quienes nos estén escuchando y puedan ayudarlos.
Sí. Con el objetivo de poder prestar asistencia psicológica, psicólogos que puedan participar con las terapias individuales en caso de requerirse, tal vez tener un proceso de introducción a la muerte por suicidio que tiene determinadas particularidades. En lo personal, yo tuve dos malas experiencias con terapeutas y que generaron y dificultaron mucho más el duelo. Entonces, por eso se espera algún grado como de sensibilidad con respecto al tema. Uno, en la literatura puedes leer y puedes saber mucho y tener herramientas, pero el contacto con una persona que está transitando por el duelo por suicidio requiere esa sensibilidad.
¿Y existen como terapeutas que se especialicen en este? No sé si hay especialidades, pero que aborden más pacientes con esta problemática.
No conozco profesionales
dedicados
como exclusivamente. Algunos,
o al tema del duelo en general.
Al duelo, pero la verdad es que así como trabajar con sobrevivientes a la pérdida por suicidio es como nuevo.
Es nuevo en Chile. Usted se, me mencionás que habían organizaciones que están en la prevención del suicidio. ¿Tú me podrías mencionar cuáles son, en qué consisten y si ustedes en... O si se están... Todo Mejora, me mencionaste.
Todo,
¿no?
Mejora, sí.
Yeah, perfecto. Y ellos, pero están orientados a... Me parece que a, también a jóvenes en general se orientan.
Sí, yeah. Sí. Yeah. Pero efectivamente hay instituciones que están en la prevención y orientada mayoritariamente a la población joven. Porque en definitiva la posvención también termina siendo prevención. Si tú puedes como acercarte a las familias que han quedado dañadas por este tipo de muerte, también tú vas como fortaleciendo a esa familia, a esos integrantes, y también es preventivo.
Claro, para las posteriores generaciones, ¿no?
Y también, por ejemplo, la misma instancia, por ejemplo, de la exposición, también es la oportunidad que la gente se lleve datos, que sepa la dimensión del problema y que también investigue. Queremos también ser esa instancia también de educación.
De educación. ¿Cómo tú lo ves, no sé, esta información, cómo debería abordarse en los colegios, por ejemplo? Yo me imagino, porque se ha abordado muchas veces de los padres que quedan, pero ¿qué pasa cuando son niños son los que quedan? O jóvenes, al revés, cuando son un padre que toma la decisión de quitarse la vida. O sea, se vive desde otra perspectiva el duelo. O sea,
sí.
Porque
general,
pasa, porque el hijo niño o adolescente, como que la culpa o quizás la mirada social es mirarlo como más como víctima, ¿no?
Sí.
Se da una situación distinta y impuso un poco a culpar a ese padre o madre que tomó esa decisión, que dejó solo al hijo.
Es distinta el tratamiento en general es como desde la mirada del adulto. Efectivamente, también faltan instancias como de abordar el duelo, que en definitiva es un duelo con ciertas características particulares desde los jóvenes y desde los niños. Muchas veces sienten que, no sé, una discusión previa gatilló la decisión del padre o de la madre y eso marca profundamente. No sé, que alguien juzgó tu conducta y luego se suicida. Persiste la idea de que tú fuiste el responsable, que tu mala conducta gatilló eso. Entonces se provocan ciertas distorsiones que es importante corregir.
Ahora, esas distorsiones yo me imagino que sean tanto en niños, pero también se pueden dar en personas adultas, ¿no?
Sí. Por ejemplo, darte un ejemplo. Un joven, su padre se suicidó, él tuvo la experiencia de encontrar el cuerpo. Eso ha significado como pensamiento obsesivo respecto a esa imagen, trastornos del sueño. Su madre se enfermó posterior a la muerte de su padre. Entonces él también tuvo que desviar su sentimiento, la elaboración de su sentimiento,
de su propio
al cuidado de la madre. Sin embargo, eso mismo favoreció que ellos se unieran durante ese proceso. Este mismo joven lo consideraba un alivio, porque su padre era alcohólico, había indicado que era una posibilidad que se suicidara, lo que alternaba con mensajes como de dañarlos a ellos. Entonces, por ejemplo, siente alivio por una parte, y siente, pero a su vez siente culpa.
Sí, cómo se combinan todos esos sentimientos, ¿no?
Sí.
Sí, y eso es lo interesante de poder generar estos espacios terapéuticos, ¿no?
Sí, espacios sí. Y también de reflexión. Yo creo que también es la oportunidad de conocer cómo ha evolucionado la mirada del suicidio. Porque claro, nosotros lo vemos desde la pérdida del adolescente, desde esa vida que en definitiva se trunca, pero estamos también como desconociendo a personas adultas, muchas con algún grado de lucidez, que también toman la decisión y que también es un mensaje a nosotros como sociedad. Creo que revela muchos como problemáticas sociales. Ese es el mensaje. La persona se convierte en el mensaje para que nosotros también reparemos e intentemos poner más atención a la cosa social, a estar ahí, a la empatía, a cosas que nos van desgastando día a día.
Claramente que sí. Yo te agradezco, Nadia, por habernos acompañado hoy día y habernos contado esta iniciativa que busca aunar también experiencias y también sanar. Yo creo que es lo importante. Yo creo que ustedes buscan sobre todo sanar y contribuir a la calidad de vida de las personas, ¿no?
Sí, absolutamente.
Así que algún mensaje quieras dar antes de irnos.
No, más que nada eso, la oportunidad de poder contar tal vez con la asesoría de la universidad y una vez constituida como fundación poder celebrar algún tipo de alianza que nos permita que esto sea lo más profesional posible.
Bueno, vamos a trabajar para eso, así que esperamos tenerte pronto acá con buenas noticias. Y bueno, le repetimos a nuestros auditores el tema de la exposición, ¿hasta cuándo está y dónde?
Sí, la exposición se llama Por mi propia mano, una reflexión en torno al suicidio, hasta el 13 de julio en Biblioteca Viva Vespucio. Esto queda en el segundo piso del mall del mismo nombre.
Ya, muchas gracias. Y también se traslada luego a...
En septiembre en Biblioteca de Santiago.
Recuerden, en septiembre en Biblioteca de Santiago. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos en la 107.1 FM y en radio.ucentral.cl. Pronto va a estar disponible el podcast en nuestro sitio web. Agradecemos a Luis Felipe en Controles, que está como cada semana. Y nos vamos escuchando a Diego Torres con el tema Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambia.
Radio Universidad Central presentó Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Condujo Lorena Bustos Fuentes.